Hassan el Cordelero. Un día, el califa Harún al-Rashid, príncipe de los creyentes, dijo a su visir Jafar:
he sabido que hay quejas contra algunos comerciantes sin escrúpulos. Disfracémonos de mercaderes y recorramos los barrios de Bagdad. Es posible que veamos algunas cosas interesantes.
Protegidos por las sombras de la noche, el soberano y el ministro ambularon por diversas calles de la capital. Al pasar delante de un soberbio palacio, el califa se detuvo.
No conocía este edificio. ¿Lo conocías tú?
No, señor.
Debe ser muy reciente. Bien. Pregunta quién es el dueño de esta maravilla y cómo pudo construirla.
Jafar se alejó y volvió algunos minutos después con la respuesta que interesaba al califa.
El dueño de este palacio es un cordelero, señor. Se llama Hassan. ¿Y cómo pudo un simple cordelero hacerse construir tan soberbia residencia?
Nadie lo sabe, señor. Pero todos estiman y aprecian a este buen cordelero. Es amable y muy caritativo.
El califa se quedó pensativo y al rato dijo:
quiero conocer a este hombre. Haz de modo que mañana se presente ante mí.
Jafar cumplió la orden, y a la mañana siguiente, Hassan se presentó en la sala de audiencias. Cuando le tocó el turno, se arrodilló ante el califa y dijo:
príncipe de los creyentes, tu llamado me hubiera atemorizado si mi conciencia me acusara de alguna mala acción. Pero afortunadamente vengo con el corazón alegre a recibir tus órdenes.
Bien, ayer, dijo el califa, he podido admirar tu magnífico palacio. Llegó a mis oídos tu fama de hombre generoso. Quisiera que me contaras algo de tu vida.
De mil amores, señor, contestó Hassan. En esta ciudad viven dos amigos míos que están dispuestos a atestiguar la verdad de lo que me oiréis narrar. Uno de ellos se llama Saadí y el otro Saad.
Saadí, que es riquísimo, siempre ha opinado que un hombre no puede ser feliz en este mundo si no posee inmensas riquezas y bienes incontables para poder vivir sin depender de nadie.
Saad es de otra opinión. Está de acuerdo con Saadí en que se deben poseer riquezas, pero no más de las necesarias, y sostiene que en la virtud ha de consistir la felicidad de los hombres sin otro lazo de unión con los bienes del mundo que el procedente de la necesidad y la generosidad para con los otros. Saad es de esta clase y vive muy feliz y contento en su situación. Aunque Saadí es, por así decirlo, infinitamente más rico, su amistad es muy sincera y el más rico no se considera superior al otro. Siempre han estado de acuerdo en todo, excepto en este único punto. Cierto día, mientras charlaban amigablemente sobre las riquezas, Saadí decía que los pobres son pobres por la sencilla razón de que ya nacieron pobres, o porque habían despilfarrado, o porque fueron víctimas de alguna calamidad. Decía: opino que los pobres lo son porque no pueden reunir una suma de dinero suficiente para sacarlos de la miseria e ingeniarse para hacerla fructificar. Estoy convencido de que si llegaran a conseguirlo, no solo se enriquecerían, sino que llegarían a la opulencia.
Saad no estaba conforme y respondió:
el medio que propones para enriquecer a los pobres no me parece acertado. A tu criterio, que estimo equivocado, yo podría oponer una infinidad de argumentos en favor de mi opinión, pero nuestra discusión sería demasiado larga. Creo, por lo menos, con tantas probabilidades como tú, que un pobre puede llegar a ser rico por otros medios que no sean una cantidad de dinero. Vemos con frecuencia amasarse grandes fortunas por casualidad, sin necesidad de buenas administraciones ni de excesivo ingenio en los negocios.
Saad, repuso Saadi, veo que discutiendo no nos pondremos de acuerdo. Quiero hacer la experiencia para convencerte. Por ejemplo, entreguemos la cantidad que yo digo a uno de esos desventurados artesanos, pobres de padre a hijos, que viven al día y mueren tan miserablemente como nacieron. Si no lo consigo, emplearemos tu método y veremos si da mejores resultados. Unos días después de aquella discusión, sucedió que los dos amigos se paseaban por el barrio donde yo ejercía el oficio de cordelero, heredado de mi padre, a quien se lo transmitió mi abuelo, que a su vez lo recibió de sus antepasados. Al ver mi vestido y lo poco que había en mi taller, dedujeron fácilmente mi extraordinaria pobreza. Saad, que se acordó del compromiso de Saadí, le dijo: «Si recuerdas nuestra conversación del otro día, he aquí un hombre que trabaja de cordelero desde que se inició en el oficio y no ha conseguido salir de la pobreza. Creo que es la persona que nos interesa. Sé generoso con él y veremos si tienes éxito». «Pues me acuerdo muy bien», contestó Saadi, «tanto que llevo encima lo necesario para hacer la experiencia. Si he esperado hasta hoy, ha sido porque quería que estuviésemos juntos y fueras testigo de mi acción. Hablemos con él y así sabremos si verdaderamente está necesitado». Los dos amigos vinieron hacia mí. Como me di cuenta de que querían hablarme, paré momentáneamente el trabajo que tenía entre manos. Me desearon la paz cortésmente y Saadi me preguntó cómo me llamaba. Correspondí a su saludo y respondí a la pregunta de Saadi diciendo: «Señor, me llamo Hassan, y debido a mi oficio, soy conocido por el sobrenombre de Hassan al-Jabal». «Bien, Hassan», repuso Saadi. «Como cada oficio da para comer al que lo ejerce, me llama la atención que después de tanto tiempo no hayas ahorrado una buena cantidad. A tus años, ya deberías poseer grandes cantidades de cáñamo para asegurar el trabajo y otras personas podrían trabajar a sueldo para ti. Poco a poco tus riquezas irían en aumento».
«Señor», contesté, «tu sorpresa cesará cuando te enteres de que con mi trabajo constante desde la mañana hasta la noche apenas puedo comprar pan y legumbres para mí y mi familia. Tengo una mujer y 5 hijos, y ninguno de ellos puede ayudarme porque son aún pequeños. Debo alimentarlos y vestirlos, y en una casa, por pequeña que sea, siempre hay muchos gastos imprevistos. Aunque el cáñamo no es caro, se necesita dinero para tenerlo, y es el primero que reservo de mis ventas. Sin esto no podría atender a las necesidades de mi casa. Calcula tú mismo si puedo hacer muchos ahorros y llegar a una posición más desahogada yo y mi familia. Aún tenemos que dar gracias a Dios por lo poco que nos da y nos permite no ser ambiciosos. Por esto nos parece que no nos falta nada, pues tenemos lo necesario y no nos vemos obligados a pedir limosna». Cuando acabé esta detallada explicación de mi situación familiar, Saadi me contestó: «Hassan, ya no estoy maravillado y comprendo los motivos de tu satisfacción con lo poco que tienes. Pero si te regalara una bolsa con 200 monedas de oro, ¿no crees que tu trabajo mejoraría considerablemente y pronto llegarías a ser tan rico como los principales hombres que se dedican a tu profesión?»
«Señor», contesté, «creo que eres un hombre honrado y no me dices esto para burlarte de mí. Supongo que tu ofrecimiento es en serio, por lo cual me atrevo a decir que una cantidad muy inferior me bastaría no solo para ser tan rico como los principales cordeleros, sino para llegar a serlo mucho más que todos ellos juntos. Y mira que los hay en Bagdad, ¿eh?». El generoso Saadi me demostró que no bromeaba. Se sacó del pecho una bolsa y la puso en mis manos diciendo: «Tómala. Encontrarás 200 piezas de oro. Pido a Dios que las bendiga y te conceda la gracia de usar de ellas según mis deseos. Sabe además que mi amigo Saad aquí presente y yo tendremos una gran satisfacción cuando nos enteremos de que han servido para hacerte más feliz de lo que eres ahora».
emir de los creyentes. Cuando tuve la bolsa en mi mano, sentí una alegría tan grande que me faltaron las palabras para agradecer a mi bienhechor su dádiva. Lo único que pude hacer fue acercarme a él y besar la orla de su vestido. Él la retiró y prosiguió su camino con su amigo Saad. Al reanudar mi trabajo, lo primero que pensé fue dónde podría guardar la bolsa para que no me la robaran. En mi pequeña y pobre casa no había ni cofre ni armario que cerrasen bien, ni ningún lugar seguro. Perplejo, escondí mi tesoro en el turbante, como solemos hacerlo los pobres con las pocas monedas que tenemos, y fui a mi casa. Tomé bien mis precauciones, de manera que, sin que se dieran cuenta mi mujer y mis hijos, saqué de la bolsa 10 monedas para los gastos más urgentes. Aquel mismo día, empleé la mayor parte de aquella cantidad en la adquisición de cáñamo. Después, como hacía tiempo que no comíamos carne, fui a la carnicería y compré para la cena. Al regresar, llevaba yo la carne en la mano, y un milano hambriento se echó violentamente sobre mí, dispuesto a quitármela. Y lo habría conseguido si no llegó a defenderme y sujetado bien mi paquete. Pero... ¡ah! Hubiera sido mejor dejársela y salvar la bolsa. Cuanto más resistía yo, más se empeñaba él en cogérmela. Me llevaba de una parte para otra, mientras se mantenía en el aire sin soltar presa. Y ocurrió la gran desgracia. Debido a mis esfuerzos, se cayó el turbante al suelo. Entonces, el milano dejó el paquete de carne y se echó sobre mi turbante, sin darme tiempo de recuperarlo, y se lo llevó. Grité tan fuerte que los hombres, mujeres y niños del vecindario se asustaron y unieron sus gritos a los míos para que el animal soltase la presa. Sucede con frecuencia que muchas aves de rapiña sueltan lo que han cogido, se oyen gritos, pero el milano no se asustó y se llevó mi turbante tan lejos que lo perdimos de vista. Era inútil perseguirlo. Regresé a mi casa muy triste por la pérdida de mi turbante y las monedas de oro. Tuve que comprar otro, por lo que hubo una nueva disminución importante de monedas de oro. Me refiero a las 10 que saqué de la bolsa. Ya había gastado con el cáñamo y la comida, de manera que lo que me quedaba no me iba a servir para mucho. Lo que me apenó más fue el pensamiento de que mi bienhechor se entristecería al enterarse de mi poca suerte. Es probable incluso que no creyera una palabra de mi explicación y lo tomara como una inicua excusa. Mientras tuvimos las pocas monedas de oro que me quedaban, mi familia y yo vivimos un poco más holgadamente, pero pronto nos vimos en la misma miserable situación de antes. Sin embargo, no me quejaba, sino que decía: Dios ha querido probarme, dándome un gran bien y quitándomelo enseguida, porque ha querido hacerlo así. Alabado sea. Me someto a su divina voluntad como siempre lo he hecho. Estos eran mis sentimientos. En cambio, mi mujer, a quien se lo conté todo, estaba inconsolable. En mi turbación, tuve la debilidad de decir a mis vecinos que al perder mi turbante, perdí también 90 monedas de oro. Pero como mi pobreza les era conocida y les parecía imposible que hubiese ganado tal cantidad, se echaron a reír, y los niños más que ellos. Hacía unos 6 meses que el milano me causó la desgracia que acabo de contar a vuestra majestad. Cuando los 2 amigos pasaron cerca de mi barrio, la gente que me rodeaba por allí hicieron que Saad se acordara de mí y dijo a Saadí: No estamos lejos de la calle donde reside Hassan al-Jabal. Vamos allá y veremos si las 200 monedas de oro que le diste han cambiado su vida y ha podido salir de la miseria en que lo encontramos.
Me parece bien, repuso Saadí. No hace muchos días precisamente que pensaba en él y quería proponerte que seas testigo del resultado de mi prueba.
Verás cómo ha cambiado su vida. Me imagino que nos costará reconocerlo.
Los dos amigos se metieron en mi calle cuando Saadí aún hablaba.
Saad, que me vio primero desde lejos, dijo a su amigo.
Me parece que te atribuyes la victoria antes de tiempo. Veo a Hassan al-Jabal, pero no puedo apreciar ningún cambio en su persona. Está tan pobremente vestido como aquel día. La única diferencia es que su turbante es un poco más limpio. Mira tú mismo a ver si me equivoco.
Al acercarse, Saadí comprobó que su amigo tenía razón y no sabía a qué atribuir el insignificante cambio. Su sorpresa era tan grande que cuando estuvieron conmigo, no fue él quien empezó la conversación, sino Saad, el cual me saludó normalmente y me dijo:
«Y bien, Hassan, no te preguntamos cómo van tus negocios desde nuestra última entrevista. Seguro que van mejor y suponemos que las 200 monedas de oro habrán contribuido a lo suyo».
«Ah, señores», contesté dirigiéndome a los dos. «Lamento tener que confesaros que vuestras esperanzas y las mías no han llegado a ser realidad. Os costará creer la extraordinaria aventura que me sucedió. Sin embargo, os doy mi palabra de honor que nada es tan cierto como lo que vais a oír». Y les conté mi aventura con los mismos detalles que acabo de exponer a vuestra majestad. Saadí no quiso aceptar aquella explicación y me dijo:
«Hassan, te burlas de mí y quieres engañarme. Lo que me cuentas es increíble. Los milanos no buscan turbantes, sino algo que satisfaga su hambre. Has sobrado como la mayor parte de gente de tu ralea. Cuando un negocio les sale bien o tienen una suerte inesperada, abandonan el trabajo, se divierten, se regalan, comen opíparamente mientras dura el dinero. Al terminárseles, se ven sumidos en la misma miseria de antes. Sigues tan pobre como siempre porque te lo mereces. Además, has demostrado ser indigno del bien que se te hizo».
«Señor», le dije, «me duelen tus reproches, pero estoy dispuesto a recibir otros mayores. Los soporto con tanta más paciencia cuanto creo no merecerlos. El caso se ha hecho público por todo el barrio, y cualquier vecino puede testificar en mi favor. Pregunta a la gente y verás que no miento. Acepto que no había oído decir nunca que los milanos se llevan los turbantes, pero ha sido así, como otras mil cosas increíbles que suceden todos los días». Saad se puso de mi parte y contó a Saadí tantas fechorías de milanos, no menos sorprendentes, algunas de las cuales ya las sabía, que al fin se sacó la bolsa del pecho. Contó 200 monedas de oro, me las puso en la mano y yo las fui escondiendo a medida que me las daba en mi pecho porque no tenía bolsa. Al terminar la cuenta, Saadí me dijo:
«Bien, Hassan, quiero regalarte una vez más 200 monedas de oro, pero procura guardarlas bien en un lugar seguro a fin de que no las pierdas y hazlas fructificar como tenías que haber hecho con las primeras».
Le manifesté mi agradecimiento por el segundo obsequio, tanto más meritorio cuanto inmerecido por mí, y le prometí seguir su buen consejo. Quise seguir, pero no me dio tiempo. Se alejó de mi taller y prosiguió el paseo con su amigo. No reanudé el trabajo después de su marcha. Me fui a mi casa, pues en aquel momento no estaban mi mujer ni mis hijos. Separé 10 monedas de oro y envolví el resto en una sábana pequeña y la anudé. Se trataba de esconder aquel paquete en un lugar seguro. Después de pensarlo bien, decidí meterlo en el fondo de una gran vasija, llena de afrecho, que teníamos en un rincón, pensando que ni a mi mujer ni a mis hijos se les ocurriría ir a buscarlo allá. Mi mujer regresó al poco rato y, como no me quedaba mucho cáñamo, sin hablarle de los dos amigos, le dije que iba a comprarlo. Salí. Durante mi ausencia, un vendedor de perfumes, de los que suelen servirse las mujeres en el baño, acertó a pasar por la calle
y se hizo oír por sus gritos. Mi mujer, que necesitaba algún producto de aquellos, no tenía dinero. Le propuso cambiar la mercancía por afrecho. El vendedor pidió verlo. Mi mujer se lo enseña y se ponen de acuerdo. Ella recibe el perfume y el vendedor se lleva la vasija con el afrecho. Regresé con todo el cáñamo que podía transportar, seguido por 5 faquines cargados como yo de la misma mercancía, con la cual llené el pequeño almacén que tenía en casa. Pagué a los faquines y cuando estuvieron fuera, me senté un momento para reponerme de la fatiga. Dirigí la mirada a la vasija de afrecho y vi que no estaba en su sitio. Es imposible describir a vuestra majestad mi sorpresa. Pregunté precipitadamente a mi mujer dónde estaba y me contó lo ocurrido, esforzándose en hacerme ver que había salido ganando con el cambio, y exclamé: ¡Ah, desdichada mujer! ¿No sabes el mal que acabas de hacer a mí, a nuestros hijos y a ti? Tu cambio nos arruina sin remedio. ¿Crees que has vendido afrecho cuando lo que has hecho ha sido dar 190 monedas de oro al vendedor? Saadí, acompañado de su amigo, me las había regalado por segunda vez. Poco faltó para que mi mujer enloqueciera al enterarse del grave error cometido por ignorancia. Lloró, se golpeó el pecho, se arrancó los cabellos y se rasgó el vestido que llevaba, y decía: ¡Ah! ¡Desdichada de mí! ¿Merezco vivir después de esto? ¿Dónde encontraré yo al vendedor de perfumes? Si no lo conozco. Es la primera vez que pasa por nuestra calle. Y seguro que no volverá más. ¡Ah! ¡Ah, marido mío! ¡Ah! ¡Marido mío! ¿Por qué? ¿Por qué has sido tan reservado conmigo en un asunto de tanta importancia? Esta desgracia no nos habría sucedido si me hubieras participado tu secreto. No terminaría nunca, majestad, si te dijese todo lo que el dolor puso en su boca en aquel momento. Ya sabes qué locuaces son las mujeres en su aflicción. Y le dije: ¡Ah, modérate, mujer! ¿No ves que vendrán los vecinos si sigues gritando de este modo? No tienen ninguna necesidad de enterarse de nuestras desgracias. En lugar de compadecerse de nosotros, se burlarán de nuestra simplicidad. Lo mejor que podemos hacer es disimular esta pérdida, soportarla con paciencia, de manera que no se note nada, y someternos a la voluntad de Dios. Bendigámosle, porque de las 200 monedas de oro que nos dio, solo nos ha quitado 190 y nos ha dejado 10 por su infinita liberalidad. El empleo que acabo de dar a estas 10 monedas de oro ya significa una ganancia para nosotros. A pesar de mis razonamientos, mi mujer tardó en consolarse, pero el tiempo, que suaviza siempre nuestros mayores males, hizo que al fin se rindiera. Yo solía decirle: es verdad que vivimos pobremente, pero ¿qué tienen los ricos que no tengamos nosotros? ¿No respiramos el mismo aire? ¿No nos alumbra y calienta el mismo sol? Podrían provocar nuestra envidia a sus bienes si no tuvieran que morir. Bien mirado, si tenemos a Dios, la ventaja que tiene sobre nosotros es de tan poca importancia que no debemos pensar en ello. No voy a cansar más a vuestra majestad con mis reflexiones morales. Mi mujer y yo nos consolamos, y seguí trabajando con una libertad de espíritu tan grande como si no hubiese perdido nada. Lo único que me preocupaba, y eso me ocurría a menudo, era la pregunta que me hacía a mí mismo: ¿cómo podré soportar la presencia de Saadí cuando venga a pedirme cuentas del empleo que he hecho de su dádiva? ¿Es verdad que soy inocente de esta pérdida como lo fui de la anterior,
pero su presencia y sus preguntas me dejarán confundido.
Los dos amigos tardaron más tiempo que la primera vez en venir a preguntar por mis asuntos. Saad se lo dijo varias veces a Saadí, pero este lo difería siempre con el siguiente pretexto. «Cuanto más tardemos, más se habrá enriquecido Hassan y mayor será mi satisfacción».
Saad no tenía la misma opinión sobre el efecto de la generosidad de su amigo y contestaba,
«¿Crees sinceramente que tu regalo será mejor empleado esta vez que la primera? Te aconsejo que no te ilusiones demasiado para que tu aflicción no sea exagerada si las cosas han ido de manera contraria a lo que esperas».
«Pero...», repetía Saadí,
«¿no sucede todos los días que un milano se lleva un turbante? Hassan ha tenido mala suerte una vez. Es de suponer que habrá tomado sus precauciones en la segunda oportunidad».
«No lo dudo», repuso Saad, «pero es posible cualquier otro tipo de accidente. Te lo digo una vez más. Modera tu alegría y sé neutral. Quiero decir que no te inclines más por la dicha que por la desdicha de Hassan. Si quieres que te diga lo que pienso yo, y conste que esto es lo mismo que hemos hablado tantas veces, aunque no te guste mi convicción, tengo el presentimiento de que no has tenido éxito y que yo sabré convencerte de que es mejor mi sistema de enriquecer a un pobre sin dinero».
Y un día, después de una acalorada discusión entre Saad y Saadí, este dijo,
«¡Basta ya! Quiero comprobarlo hoy mismo. Es la hora de nuestro paseo. Si te parece, podemos ir a ver al hombre que nos ha de demostrar quién ha perdido la apuesta».
Los dos amigos salieron y los vi venir de lejos. Mis entrañas se conmovieron y sentí deseos de abandonar el trabajo y esconderme. Simulé estar muy ocupado y que no me daba cuenta de su presencia. No levanté la vista hasta que estuvieron muy cerca de mí y me saludaron como de costumbre. No podía evitarlo, pero enseguida volví a mirar al suelo modestamente. Por fin les conté detenidamente mi aventura, con lo que se enteraron del motivo de mi pobreza a pesar de sus larguezas. Cuando terminé, añadí,
«Ya sé lo que vais a decir, que podría haber escondido las 190 monedas de oro en otro lugar más seguro que en una vasija de afrecho, que iba a salir de mi casa aquel mismo día. Pero hacía muchos años que estaba allí y mi mujer vendió 1000 veces el afrecho sin la vasija. Podía yo adivinar que precisamente aquel día iba a presentarse el desconocido vendedor de perfumes durante mi ausencia, que mi mujer no tenía dinero y que iba a hacer el cambio que hizo. Podéis decirme que debí advertir a mi mujer, pero no creeré nunca que personas tan sensatas como vosotros pudieseis darme semejante consejo. ¿Esconderlas en otro lugar? Sí, pero ¿quién puede saber si habrían estado más seguras?».
Señor, dije dirigiéndome a Saadí, Dios no ha querido que tu bondad sirviera para enriquecerme por uno de los inescrutables decretos de su voluntad. Él me quiere pobre y no rico. Mi agradecimiento es el mismo que si se hubiese cumplido tu deseo». Entonces, callé y Saadí me respondió,
Hassan, hago esfuerzos para convencerme de que me dices la verdad y para no creer que tus despilfarros o tu mala administración no son los verdaderos causantes de tu ruina. De todas maneras, no puedo volver a empezar la experiencia. No lo siento por las 400 monedas de oro de las que me privé con la única intención de hacerte salir de la miseria. Lo hice por Dios, sin esperar ninguna recompensa de tu parte. Si alguna cosa es capaz de hacerme arrepentir de mis acciones, es el haberme dirigido a ti y no a otro. Tal vez habría aprovechado mejor mi regalo».
Y dirigiéndose a su amigo, prosiguió, «Saad, por lo que acabo de decir, ya ves que no me rindo totalmente. No obstante, ha llegado tu turno y puedes empezar tu experiencia. Demuéstrame que hay otros medios, además del dinero, capaces de hacer la fortuna de un hombre pobre. Que sea Hassan el objeto de tu experiencia. Por mucho que le des, no será capaz de aprovecharse cuando 400 monedas de oro le han resultado inútiles». Saad tenía un trozo de plomo en la mano y se lo mostró a Saadí, diciendo,
¿Has visto cómo he cogido este trozo de plomo? Voy a dárselo a Hassán. Verás cuán útil le será.
Saadí soltó una gran carcajada, burlándose de su amigo, y exclamó,
¡Un trozo de plomo!
Hassán podrá ganar un óbolo con él.
¿Y qué hará con un óbolo?
Saad me ofreció el trozo de plomo y me dijo,
Cógelo y deja reír a Saadí. Algún día nos dirá si te ha traído fortuna.
Creí que Saad no hablaba en serio y hacía aquello para divertirse. Recibí el plomo y le di las gracias, a fin de que estuviera satisfecho. Lo escondí en mi vestido y los dos amigos me dejaron para proseguir su paseo. Yo continué mi trabajo. Por la noche, mientras me desnudaba para acostarme, al soltarme el cinturón, el trozo de plomo que me dio Saad y en el que no pensé en todo el día, cayó al suelo. Lo recogí y lo puse en el primer lugar que me vino a mano. Aquella misma noche ocurrió que un vecino mío, pescador de oficio, mientras preparaba las redes, encontró que le faltaba un trozo de plomo. No tenía ninguno de recambio, ni era hora de ir a comprar, porque las tiendas estaban cerradas. Sin embargo, el buen hombre tenía que ir a pescar aquella madrugada, 2 horas antes de la salida del sol, si quería vivir él y su familia. Cuenta el contratiempo a su mujer y la envía a pedir el plomo entre los vecinos. La mujer obedece a su marido, va de puerta en puerta a ambos lados de la calle y no encuentra nada. Va a decírselo a su marido, el cual le pregunta si ha estado en casa de fulano y sutano, y le va nombrando distintos vecinos. Ella responde siempre que sí, y el hombre añadió,
¿Y en casa de Hassán al-Jabal? Apuesto cualquier cosa que no has estado allí.
Es verdad, contestó la mujer. No he ido hasta allá porque queda muy lejos, querido. Además, ¿crees que en aquella casa habrá lo que no hay en la de los otros? Cuando no se necesita nada, es cuando hay que ir a su casa. Lo sé por experiencia.
No importa, replicó el pescador. Eres una perezosa y quiero que vayas. Has estado 100 veces en su casa sin encontrar lo que te interesaba. Tal vez hoy tendrán el plomo que necesito. Te lo repito, quiero que vayas.
La mujer del pescador salió murmurando y vino a llamar a mi puerta. Hacía un buen rato que yo dormía. Me desperté y pregunté qué pasaba. La mujer del pescador me contestó, levantando la voz.
Hassán al-Jabal, mi marido tiene necesidad de un poco de plomo para arreglar sus redes. Si tienes un trozo, por casualidad, te pide que se lo des.
El recuerdo del plomo que me dio Saad era demasiado reciente para haberlo olvidado, principalmente después de lo que me sucedió al desnudarme. Respondí a la vecina que sí tenía y que esperase un momento. Mi mujer, que también se despertó con el ruido, se levanta, busca a tientas el plomo por el lugar que yo le indiqué, abre la puerta y se lo entrega a la vecina. La mujer del pescador, contenta por no haber venido en vano, dijo a mi mujer,
«Vecina, nos haces un favor tan grande a mi marido y a mí, que te prometo todo el pescado que recoja en la primera redada. Estoy segura de que estará de acuerdo conmigo».
El pescador, contento por tener el plomo que le faltaba y que ya no esperaba, aprobó la promesa que nos hizo su mujer. Dijo,
«Bien, has adivinado mi intención».
Acabó de arreglar las redes y fue a pescar 2 horas antes de la salida del sol, según su costumbre. Cogió en la primera redada un solo pez, pero largo como de un codo y gordo en proporción. Probó suerte repetidas veces y siempre tuvo éxito, pero ningún pescado resultó tan grande y hermoso como el primero. Cuando el pescador acabó su trabajo, lo primero que hizo fue pensar en mí y me sorprendió verlo presentarse cargado con aquel pez. Me dijo,
«Vecino, esta noche mi mujer os ha prometido la primera redada de mi pesca en agradecimiento de lo que has hecho por nosotros, y yo he aprobado su promesa. Dios me ha enviado para ti solo este pez. Te suplico que lo aceptes. Te juro que si llego a llenar mi red, también serían para ti. Acéptalo tal como es, de la misma manera que lo aceptaría si fuese mejor.
Vecino, contesté, el trozo de plomo que te di es tan poca cosa que no valía la pena ponerle precio. Los vecinos deben ayudarse mutuamente en sus pequeñas necesidades. He hecho por ti lo que tú habrías hecho por mí en una ocasión semejante, así que rehusaría tu presente si no viese que me lo ofreces de corazón. Creo incluso que podrías ofenderte si no lo aceptase. Lo recibo, pues, porque tú lo quieres y te doy las gracias.
Nuestros cumplimientos quedaron así, y llevé el pescado a mi mujer, diciendo,
«Toma este pescado, que acaba de traerme nuestro vecino el pescador, agradecido por el trozo de plomo que nos ha pedido esta noche. Creo que es todo cuanto podemos esperar del regalo que me hizo Saad ayer. El hombre me dijo que me traería suerte».
Entonces, le hablé de la vuelta de los dos amigos y de lo ocurrido entre ellos y yo. Mi mujer no sabía qué hacer con aquel pescado tan grande y me preguntó, «¿Qué quieres que hagamos con él? Nuestras parrillas solo sirven para peces pequeños y no tenemos ninguna cazuela bastante grande para hervirlo».
«Ah, no sé, es asunto tuyo, mujer», respondí. «Prepáralo como te parezca. Lo mismo si lo asas que si lo hierves, estaré contento».
Dicho esto, regresé a mi trabajo. Mientras mi mujer preparaba el pescado, sacó de sus entrañas un grueso diamante, que le pareció un cristal después de limpiarlo. Había oído hablar de diamantes, y si alguna vez tuvo uno en sus manos, nunca fue capaz de reconocerlo. Lo dio al más pequeño de nuestros hijos para que jugara con sus hermanitos. Todos querían tocarlo y mirarlo, y se lo pasaban de uno a otro, admirando su hermosura y su resplandor. Por la noche, cuando la lámpara estaba encendida, nuestros hijos, que continuaban con el juego, pasándose el diamante de unos a otros, se dieron cuenta de que destellaba luz cada vez que mi mujer tapaba la de la lámpara en sus idas y venidas mientras preparaba la cena. Los niños se lo quitaban para hacer aquella experiencia, pero los pequeños lloraban cuando los mayores se lo quitaban, y estos se veían obligados a devolvérselo para tranquilizarlos. Como cualquier cosa es capaz de distraer a los niños y de causar una disputa entre ellos, lo cual ocurre con mucha frecuencia, ni mi mujer ni yo prestamos atención al ruido. Por fin se calmaron cuando los mayores se sentaron a la mesa para cenar con nosotros y mi mujer dio su parte a los pequeños. Luego de cenar, los niños se reunieron otra vez y repitieron el mismo alboroto de antes. Entonces quise saber el motivo de su discusión. Llamé al mayor y le pregunté por qué armaban tanto escándalo, y me contestó,
«Padre, es un trozo de cristal que da luz cuando dirigimos la parte de atrás a la lámpara.
Me lo hice traer e hice la experiencia. Me pareció tan extraordinario y pregunté a mi mujer qué era aquel trozo de vidrio. Ella repuso,
«No lo sé. Es un cristal que he sacado del vientre del pescado cuando lo preparaba, cariño».
Yo no podía imaginar que aquello fuese algo de más valor que un trozo de cristal. Sin embargo, hice alguna experiencia más que los niños. Ordené a mi mujer que escondiera la lámpara en la chimenea. Obedeció y todos pudimos comprobar que la luz que despedía el cristal era tan grande que podíamos prescindir de la lámpara para acostarnos. Mandé a apagar la luz y coloqué el diamante sobre una cornisa de la chimenea para alumbrarnos. Exclamé, «He aquí otra ventaja que nos proporciona el trozo de plomo que nos dio el amigo de Saadi. Nos ahorraremos el aceite de la lámpara». Cuando mis hijos se dieron cuenta de que el cristal suplía la lámpara, gritaron tanto que sus voces se oyeron por todo el vecindario. Nosotros aumentamos el escándalo al gritar más que ellos para decirles que se callaran. No lo conseguimos del todo hasta que se durmieron, luego de entretenerse a su manera desde las camas con la luz de nuestro vidrio. Mi mujer y yo nos acostamos después y al día siguiente, sin acordarme más de nuestro cristal, me fui a trabajar como de costumbre. No es de extrañar que las cosas fueran así para un hombre como yo, que nunca había visto un diamante. O si los había visto, ignoraba su valor. Quiero indicar a vuestra majestad que entre mi casa y la del vecino más próximo había solo un tabique de mampostería muy delgado como única separación. Esta casa pertenecía a un judío muy rico,
joyero de profesión. La habitación donde dormían él y su mujer estaba junto al tabique. Ya dormían cuando mis hijos empezaron a hacer ruido. Se despertaron y tardaron en volver a dormirse. Al día siguiente, la mujer del judío fue a quejarse de parte de su marido y en nombre propio, porque interrumpimos su primer sueño. Mi mujer le dijo excusándose.
Mi buena Raquel,
que así se llamaba la mujer del judío,
lamento sinceramente lo ocurrido y te pido mil excusas. Ya sabes lo que son los niños. Ríen por nada, de la misma manera que nada los hace llorar.
Entra y te enseñaré la causa de tus quejas. La judía entró y mi mujer cogió el diamante, que era muy singular. Aún estaba sobre la chimenea. Se lo mostró diciendo:
mira, este trozo de cristal es el causante del ruido de ayer.
La judía, que entendía mucho de pedrería, examinó detenidamente el diamante, mientras mi mujer le contaba cómo lo había encontrado en el interior de un pez y todo lo que ocurrió. La judía, que conocía su nombre, le respondió:
Aisha, creo como tú que se trata de un cristal, pero como es más hermoso que el cristal ordinario y yo tengo uno muy parecido con el que me adorno a veces, estoy dispuesta a comprártelo, si te parece bien.
Mis hijos, al oír hablar de vender su juguete, interrumpieron la conversación, pidiendo a su madre que no lo vendiera, de modo que se vio obligada a prometérselo para calmarlos. La judía salió, pero antes de despedirse de mi mujer, que la acompañó hasta la puerta, le suplicó en voz baja que si tenía intención de vender el cristal, se lo reservase para ella. El judío, que estaba en su tienda del barrio de joyeros desde las primeras horas de la mañana, recibió la visita de su esposa. Esta fue a anunciarle lo que acababa de describir y ponderó el peso, el tamaño, la singularidad y el resplandor del diamante. Lo más característico parecía ser esto del resplandor, pues según confesión de mi ingenua mujer, daba luz durante la noche. El judío envió a su mujer con el encargo de tratar con la mía. Le dijo que inicialmente ofreciese poco dinero y que poco a poco fuese aumentando la oferta. Según la opción que encontrara, convenía hacerse con aquella joya a cualquier precio. La judía, siguiendo las instrucciones de su marido, habló con mi mujer en particular, sin esperar que ella estuviese decidida a vender el diamante, y le ofreció de entrada 20 monedas de oro. Por un trozo de vidrio, como creía mi mujer, le pareció una cantidad importante. Sin embargo, no quiso responder ni sí ni no. Dijo solamente que antes quería hablar conmigo. Entonces llegué de mi trabajo para comer en casa. Mi mujer me para y me pregunta si estoy dispuesto a vender nuestro vidrio por 20 monedas de oro a nuestra vecina la judía. No contesté enseguida, sino que me puse a reflexionar sobre las palabras de Saad, que me prometió suerte cuando me dio el famoso plomo. La judía pensó que lo que me ofrecía era insuficiente para complacerme y dijo:
vecino, te daré 50 monedas de oro. ¿Estás contento?
Al ver que la judía pasaba tan rápidamente de 20 a 50, deduje que el precio real era muy superior y mantuve mi silencio. Ella insistió:
vecino, toma asiento. Es demasiado y no sé si mi marido lo aceptará.
Ante aquel segundo aumento, respondí: quiero 100.000 monedas de oro. Sé que el diamante vale más, pero para complaceros a ti y a tu marido como vecinos, no pido más. Necesito esta cantidad, le dije. Si no os interesa este precio, lo venderé a otros joyeros, que me ofrecerán más. La judía me confirmó en mi parecer, porque varias veces me ofreció 50.000 y demostraba prisa por concluir el trato. Yo rehusé y ella repuso:
no puedo ofrecerte más sin el consentimiento de mi marido. Él vendrá esta tarde. Te pido que tengas paciencia hasta que hayas hablado con él.
Entonces, se lo prometí. Por la tarde, cuando el judío llegó a su casa, fue informado por su mujer acerca del trato. ¿Cómo no consiguió nada de mi mujer ni de mí? ¿Cómo llegó a ofrecernos 50.000 monedas de oro y del favor que le hice a petición suya? El judío me vio salir de mi trabajo y me dijo:
«Vecino Hassán, te suplico que me dejes ver el diamante que tu mujer ha enseñado a la mía».
Entonces lo hice pasar y se lo enseñé. Como ya era bastante oscuro y la lámpara no estaba aún encendida, se dio cuenta por el resplandor que salía de mi mano en la que tenía el diamante, de que su mujer había dicho la verdad. Lo cogió, lo examinó un buen rato y sin cesar de admirarlo, me dijo: «Bien, vecino, mi mujer, según me ha dicho, te ha ofrecido 50.000 monedas de oro. A fin de que estés contento, te doy 20.000 más».
«Vecino», repliqué, «tu mujer te habrá dicho que lo he valorado en 100.000. O me las entregas o el diamante se queda conmigo. No hay término medio».
Regateó mucho, con la esperanza de comprar más barato, pero no pudo conseguir nada de mí. Como tenía miedo de que lo vendiera a otro joyero, cosa que naturalmente habría hecho sin ninguna dilación, convinimos en el precio que yo estipulaba. Me dijo que en aquel momento no tenía las 100.000 monedas en casa, pero me prometió que al día siguiente me entregaría toda la suma antes de aquella hora, y me trajo 2 sacos de 1.000 cada uno como anticipo. Al día siguiente, no sé si el judío pidió préstamos a sus amigos o si hizo sociedad con otros joyeros. Lo cierto es que me trajo lo que faltaba a la hora indicada y yo puse el diamante en sus manos. Acabada tan felizmente la venta del diamante, al verme tan rico inesperadamente, di gracias a Dios por su bondad y su generosidad. Habría ido a echarme a los pies de Saad, pero no sabía dónde moraba. Habría hecho lo mismo con Saadí, origen de mi felicidad, aunque su buena intención de enriquecerme no tuvo éxito. Después, me puse a pensar en el buen uso que debía hacer de mi fortuna. Mi mujer, vanidosa por naturaleza como todas las de su sexo, me propuso comprar ricos vestidos para ella y para los niños, una buena casa y lujosos muebles. Yo contesté: «Mujer mía, no debemos empezar por esta clase de gastos. Confía en mí. Lo que pides vendrá a su debido tiempo. Si bien es verdad que el dinero debe gastarse, hay que actuar, sin embargo, de manera que produzca un fondo del que se pueda ir sacando sin que se agote. En esto estoy pensando y mañana comenzaré a realizarlo». Empleé todo el día siguiente visitando a varios hombres de mi oficio a quienes las cosas no iban demasiado bien y les propuse trabajar para mí. Les di dinero por adelantado y se comprometieron a hacerme diversos trabajos, cada uno según su especialidad. Les prometí pagarles cuando me trajera los trabajos realizados. Al día siguiente, busqué a otros cordeleros que quisieran trabajar para mí, en similares condiciones, y desde entonces, todos mis trabajadores de Bagdad están contentísimos porque cumplo con exactitud la palabra que les di. Como tantos obreros debían producir mucho, alquilé unos cuantos almacenes en diversos barrios de la ciudad. Puse al frente de cada uno a un encargado que se ocupara de las ventas al por mayor y menor. Gracias a todas estas precauciones, no tardé en obtener importantes beneficios. Después, a fin de reunir en un solo lugar tantos almacenes dispersos, compré una casa muy grande que ocupaba mucho terreno y amenazaba ruina. La hice derribar y mandé construir en su lugar la que ayer vio vuestra majestad. Por mucha apariencia que tenga, la mayor parte de las dependencias están destinadas a almacenes y algunas sirven para morada mía y de mi familia. Hacía ya bastante tiempo que estaba fuera de mi antigua y pequeña casa, cuando Saadí y Saad, que no habían vuelto a pensar en mí hasta entonces, se acordaron. Se pusieron de acuerdo para uno de sus tradicionales paseos. Al pasar por la calle donde me conocieron, quedaron sorprendidos al ver que no estaba allí. Preguntaron a los vecinos qué fue de mí, si estaba vivo o muerto. Su sorpresa aumentó cuando les dijeron que me había convertido en gran comerciante y que ya no se me llamaba simplemente Hassán, sino Cocha Hassán al-Jabal, es decir, el mercader cordelero Hassán, y que mandó construirse una casa que tenía todas las apariencias de un palacio. Los dos amigos vinieron a buscarme. Durante el camino, Saadí, que no podía creer que la causa de tanta fortuna fuese el trozo de plomo, dijo a Saad:
Me alegra haber hecho la fortuna de Hassan al-Jabal, pero no puedo aprobar que me haya mentido por dos veces, a fin de sacarme 400 monedas de oro en lugar de 200. Porque no puedo atribuir su suerte al trozo de plomo que tú le diste. Todos los que se enteren pensarán como yo.
Es lo que piensas tú, replicó Saad. Y no veo motivo serio para decir que Cocha Hassan es un mentiroso. Permíteme creer que nos ha dicho la verdad, que nunca ha tenido intención de engañarnos y que el plomo que le di es la única causa de su felicidad. Hablemos con él y saldremos de dudas.
Los dos amigos llegaron a la calle donde está mi casa discutiendo. Preguntaron dónde estaba y se lo indicaron. Al ver la fachada, dudaban y les costaba creer que era la mía. Llamaron a la puerta y mi portero les abrió. Saadí, temeroso de tomar aquella casa por la de otro gran señor, preguntó al portero.
Nos han dicho que esta es la casa de Cocha Hassan al-Jabal. Dinos si no nos equivocamos.
No, señor, no os equivocáis, respondió el portero, abriendo la puerta más grande.
Es esta. Pasad. Mi señor está en el salón y algún esclavo os conducirá hasta él.
Me anunciaron la visita de los dos amigos y los reconocí al instante. Al verlos entrar, me levanté de mi sitio, corrí hacia ellos e hice ademán de coger el borde de sus vestidos para besárselos. Ellos rehusaron mi gesto y, en cambio, tuve que aceptar su abrazo a pesar de mi oposición. Los invité a subir a un estrado en el que había un sofá para cuatro, con vistas a mi jardín. Les rogué que se sentaran en los sitios de honor y no querían. Entonces les dije: «Señores, no he olvidado que soy el pobre Hassan al-Jabal. Aunque no os debiera nada, sé muy bien el lugar que os corresponde. Os suplico que no me llenéis más de confusión». Se sentaron en el sitio que les correspondía y yo me acomodé frente a ellos. Entonces, Saadí se dirigió a mí en los siguientes términos.
«Cocha Hassan, no puedes imaginarte cómo me gusta verte en la situación que siempre he deseado para ti, desde el día en que te regalé 200 monedas de oro, tanto la primera como la segunda vez. No te lo reprocho, y estoy convencido de que las 400 monedas han producido el maravilloso cambio que contemplo con placer. Solo me apena una cosa. No comprendo por qué has querido disimularme la verdad en dos ocasiones, pretextando unas pérdidas debidas a dos accidentes que me siguen pareciendo increíbles. ¿No fue que cuando nos vimos por segunda vez, tus negocios aún no andaban del todo bien y te daba vergüenza confesármelo? ¿Y con las 200 monedas de la segunda vez, no pasó algo por el estilo? Quiero creerlo así y espero que me confirmes en mi opinión».
Saad escuchó estas palabras de Saadí con gran impaciencia, por no decir indignación, y manifestó sus pensamientos bajando los ojos y moviendo la cabeza. Sin embargo, le dejó hablar sin interrumpirle una vez, pero cuando acabó, le dijo:
«Saadí, perdóname si antes de que Cocha te conteste, me atrevo a decirte que me extrañan tus prejuicios contra su sinceridad, así como tu obstinación en no querer creer lo que nos ha dicho. Te repito que yo sí lo creo. Lo creí desde el primer momento. Pero dejémosle hablar. Por sus palabras sabremos quién de nosotros es justo con él».
Acabada esta conversación entre los dos amigos, me dirigí a ambos por igual y les dije:
«Señores, guardaría el silencio más profundo si no estuviese seguro de que la discusión que tenéis sobre mí y mis cosas es incapaz de destruir vuestra maravillosa amistad. Voy pues a explicarme por qué me lo exigís. Pero ante todo, os juro que soy sincero, como lo he sido en las otras ocasiones».
Y les conté punto por punto los acontecimientos, tal como vuestra majestad ha oído, sin descuidar los detalles más insignificantes. Mis juramentos y protestas no consiguieron cambiar los prejuicios del buen Saadí. Cuando acabé, replicó:
«Cocha Hassan, la aventura del pez y el diamante encontrado en su vientre
Me parece tan poco digna de crédito como la del Milano y tu turbante o la de la vasija de Afrecho. Sea como sea, lo cierto es que ahora ya no eres pobre sino rico, como deseé desde el principio gracias a mi ayuda, y esto me causa una verdadera alegría. Como era tarde, se levantó para despedirse, y Saad hizo lo mismo. También yo me puse en pie y les detuve para decirles: «Señores, ¿me permitís pediros un favor? Os suplico que no me lo neguéis. Me gustaría ofreceros una sencilla cena y una cama para descansar. Mañana por la mañana podríamos hacer un viaje por agua a una pequeña finca que he comprado para ir a descansar de vez en cuando, y regresaríamos a caballo montando animales de mi cuadra». Saadí respondió: «Si Saad no tiene asuntos que resolver en otra parte, acepto gustoso».
«No tengo ninguno»,
repuso Saad.
«Debemos enviar recado a nuestras casas para que no nos esperen».
Entonces llamé a un esclavo. Los amigos le confiaron el encargo y yo di las órdenes oportunas para la cena. Mientras esperábamos la hora de sentarnos a la mesa, enseñé la casa a mis bienhechores y les pareció todo muy conforme a mi situación. Los llamo bienhechores a los dos porque sin Saadí, Saad no me habría dado el plomo, y sin Saad, Saadí no me habría dado las 400 monedas de oro que considero fuente y origen primero de mi felicidad. Los llevé al salón y me hicieron varias preguntas relacionadas con mi negocio. Contesté de manera que parecieran conformes con mi modo de actuar. Por fin vinieron a decirme que la cena estaba servida. Como la mesa estaba en otra sala, los hice pasar allá. Les gustó el sistema de iluminación, lo cuidado del lugar y lo que les ofrecí para comer y beber. También les obsequié con un concierto de voces e instrumentos durante la cena. Y al terminar, vinieron los bailarines y bailarinas, los cuales nos hicieron disfrutar con sus bien acompasadas danzas. En una palabra, procuré demostrarles mi sincero agradecimiento con toda clase de diversiones. A la mañana siguiente, tal como quedamos, a fin de poder gozar del fresco, nos encontramos en la orilla del río antes de la salida del sol. Nos embarcamos en una nave muy limpia y adornada con tapices que nos tenían preparada con 6 excelentes remeros. A favor de la corriente, tardamos una hora y media, poco más o menos, en llegar a mi casa de campo. Al poner pie en tierra, los dos amigos se detuvieron para contemplar la belleza de la construcción desde fuera y su magnífica situación en un lugar tan privilegiado. Los acompañé recorriendo todas las dependencias y habitaciones, las cuales fueron todas de su agrado. Después fuimos al jardín, y lo que más les gustó fue un naranjal y un limonar cargados de flores y frutos que perfumaban el aire, plantados a conveniente distancia unos de otros y regados por un canalillo de agua perpetua. Era un lugar deliciosamente sombreado y fresco, a pesar del radiante sol. Contribuían a su encanto el agradable murmullo del agua y los trinos de infinidad de pájaros instalados en las ramas. Mis amigos estaban tan entusiasmados que se detenían a cada rato para agradecerme el haberles llevado a un lugar tan maravilloso o para felicitarme por su adquisición. Los llevé hasta el límite del bosque, que es muy espacioso, y les invité a contemplar la hilera de altos árboles que limita mi jardín. Entramos en una glorieta abierta por los cuatro costados, pero defendida de los rayos solares por la sombra de unas bellas palmeras que hay a su alrededor, y los invité a sentarse en un cómodo sofá provisto de lujosos cojines. Aquellos días, dos de mis hijos estaban en la finca con su preceptor, y en aquel momento rondaban por el bosque buscando nidos de pájaros. Advirtieron que había uno en lo alto de un árbol de grandes dimensiones. Intentaron subir a él, pero como no tenían ni fuerza ni la habilidad suficiente, desistieron de su intento y se lo enseñaron a un esclavo que los acompañaba siempre por orden mía, y le dijeron que sacara los pajaritos del nido. El esclavo subió al árbol y cuando estuvo junto al nido, le llamó la atención verlo construido sobre un turbante. Coge el nido tal como estaba, baja del árbol y se lo enseña a mis hijos. Pero como creyó que me gustaría ver una cosa tan rara, lo puso en manos del mayor y le dijo que me lo trajese.
Los vi venir de lejos con la alegría normal de unos niños que han encontrado un nido. El mayor me lo enseñó y dijo:
¡Padre, mira! Hemos encontrado un nido en un turbante.
Saad y Saadí quedaron perplejos como yo ante aquella novedad. Pero mi admiración subió de punto cuando reconocí que aquel turbante era el que me quitó tiempo atrás el Milano. Lo examiné detenidamente por todas partes y pregunté a los dos amigos.
Señores, ¿tenéis tan buena memoria como para recordar que este es el turbante que llevaba yo el día que nos conocimos?
Supongo que ni Saadí ni yo nos fijamos en él, pero nos convenceremos si en su interior hay las 190 monedas.
Señor, repliqué, podéis estar seguros de que es mi turbante. Además de conocerlo muy bien, su peso indica que las monedas están dentro. Sopesadlo vosotros mismos.
Entonces, se lo di a Saad. Después de quitar los pájaros, que di a mis hijos.
Lo cogió y lo puso en manos de Saadí. Este me dijo:
Quiero creer que es tu turbante, pero estaría más convencido si viera las 190 monedas.
Por lo menos, señores, añadí cuando tuve el turbante en mis manos.
Observad, por favor, antes de que lo toque, que ha estado en el árbol mucho tiempo. Su estado y el nido demuestran que el Milano lo dejó en lo alto del árbol y las ramas impidieron que cayera al suelo.
Y perdonad, tengo un enorme interés en demostrar mi inocencia.
Entonces, Saad me ayudó con estas palabras.
Saadí, esto va para ti. Yo siempre he dicho que Cocha Hassan no nos ha mentido.
Mientras Saad hablaba, saqué la tela que envolvía el casquete del turbante y me hice con la bolsa. La vacié sobre la alfombra y les dije:
Señores, he aquí las monedas de oro. Contadlas vosotros mismos y ved si falta alguna.
Saadí las puso en montoncitos de 10 y la cuenta resultó exacta.
Maravillado, pero obstinado en su incredulidad, me dijo:
Cocha Hassan, acepto que estas monedas no sirvieron para enriquecerte, pero las 190 que escondiste en la vasija de Afrecho pueden haber contribuido a ello.
Señor, respondí, dije la verdad las dos veces. No me hagáis retractar para mentir.
Cocha Hassan, intervino Saad, deja a Saadí en su opinión. Admito que la mitad de tu fortuna la debes a su colaboración, con tal que acepte que la otra mitad la debes al trozo de plomo que te di y que encontraste un precioso diamante en el vientre de un pescado.
Saad, contestó Saadí, acepto lo que quieras, a condición de que me dejes la libertad de creer que solo con dinero se obtiene dinero, replicó Saad. Si la buena suerte quiere que me encuentre un diamante valorado en 50.000 monedas de oro y consigo venderlo bien, ¿habré ganado esta cantidad con dinero?
La discusión terminó en este punto. Entramos en la casa y como la comida estaba servida, nos sentamos a la mesa. Después de comer, dejé a mis huéspedes un rato solos para que descansaran y fui a dar algunas órdenes al portero y al jardinero. Volví con ellos y charlamos de cosas indiferentes hasta que pasaron las horas más calurosas. Volvimos de nuevo al jardín y estuvimos tomando el fresco casi hasta la puesta del sol. Entonces, los dos amigos y yo subimos a los caballos que teníamos preparados y, seguidos por un esclavo, llegamos a Bagdad cuando ya llevábamos 2 horas de noche con un hermoso claro de luna. No sé por qué descuido de mis gentes, no había cebada en casa para los caballos. Los almacenes estaban cerrados y no se podía pensar en ir a hacer provisión a aquellas horas. Buscando por el vecindario, uno de mis esclavos encontró una vasija de Afrecho en una tienda. Lo compró y lo trajo con la vasija a condición de devolverla al día siguiente. El esclavo vació el Afrecho en el pesebre y lo extendió a fin de que todos los caballos tuviesen su parte. De pronto, sintió que su mano topaba con un pesado paquete. Lo cogió tal como estaba y me lo trajo sin tocar nada y me dijo:
Señor, tal vez este es el paquete del que te he oído hablar frecuentemente con tus amigos.
Lleno de alegría, dije a mis bienhechores:
Señores, Dios no quiere que os separéis de mí sin que estéis plenamente convencidos de lo que os he dicho.
He aquí, proseguí dirigiéndome a Saadí, las otras 190 monedas de oro que recibí de tu mano.
Lo reconozco por el lienzo que las envuelve.
Desaté el paquete y conté las monedas en su presencia. Mandé traer la vasija, la reconocí y la envié a mi esposa para preguntarle si la había visto antes. La reconoció enseguida y me envió el siguiente recado. Es la misma vasija que, llena de afrecho, cambié por cierto perfume, dijo. Saadí se rindió ante la evidencia y dijo a su amigo.
Tienes razón, Saad. Reconozco que no siempre el dinero es un medio seguro para enriquecerse.
Entonces, intervine yo diciendo. Señor, no quiero ni proponerte que recojas las 400 monedas de oro que Dios ha querido devolvernos para hacerte salir de tu incredulidad. Estoy seguro de que no me las entregaste para que te las devolviera. Por mi parte, no quiero aprovecharme, porque ya estoy satisfecho con lo que me ha enviado por otro camino. Espero que encuentres bien, que mañana lo distribuya entre los pobres, a fin de que Dios nos lo recompense a ti y a mí.
Los dos amigos pasaron también aquella noche en mi casa, y al día siguiente, después de abrazarme afectuosamente, se fueron cada uno a su casa, muy satisfechos de mi felicidad y del buen uso que hice siempre de las riquezas que me vinieron a través de ellos. Les di las gracias y desde aquel día es para mí un gran honor mantener y consolidar nuestra amistad.
He aquí, serenísimo príncipe, la historia de mi palacio y el origen de mi fortuna. Mi mayor satisfacción fue la de haber probado a mis dos buenos amigos Saad y Saadí que nunca mis labios se mancharon con una mentira.
Bien, te agradezco, buen Hassán, por haberme contado tan interesante historia. Yo también puedo proporcionar a tu amigo Saadí otra prueba de la verdad de cuanto has narrado. En mi tesoro hay un diamante más grueso que un puño. Lo he comprado hace poco a un joyero, que no supo o no quiso explicarme cómo lo había obtenido. Por lo que has contado, la nueva pieza de mi colección de joyas es la misma que tu mujer encontró en el estómago del pez que te regaló tu vecino el pescador.
Cuando hubo terminado sus palabras, el califa Harún al-Rashid, príncipe de los creyentes, se levantó y acompañó a Hassán hasta la misma puerta del palacio. «No porque eres rico», dijo al despedir al buen mercader, «sino por tus altas virtudes. Deseo que me consideres tu amigo».